En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues llegamos a las 9:30 de este viernes 5 de junio y abrimos nuestro consultorio de bolsa hoy con Roberto Moro de Apta Negocios. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues viendo una última jornada de negociación de la semana, a la espera de la macro, que va a ser importante, y con un IBEX 35 que está por encima de los 18.300 puntos. ¿Cuál es la fotografía del principal selectivo de la bolsa española? ¿Cómo ves la fotografía también de los principales índices americanos? Ayer que el Dow marcaba máximos, mientras los demás ya estaban más frenados, el S&P y el Nasdaq.
Bueno, el IBEX ahí lo tenemos llamando a las puertas de los máximos históricos. Son ya varias jornadas haciéndolo. No parece determinante que vaya a conseguirlo o no, al menos no mientras se vea huérfano de un movimiento similar por parte del DAX y del Eurostoxx, que también están a muy poca distancia de máximos históricos. Por lo tanto, podemos seguir calificando a los índices europeos de lateral alcistas, en tanto que los índices americanos siguen teniendo toda la pinta de querer subir más aún, ¿no? Dow Jones es alcista, máximo histórico ayer. El de semiconductores de Filadelfia acabó cerrando lo suficientemente bien como para no implicar ningún peligro esa pauta que en un momento determinado de la jornada podía indicar un cambio de tendencia. El Nasdaq 100 está ahí prácticamente en máximos históricos, el S&P 500 igual. Es decir, Europa lateral alcista, Estados Unidos alcista o muy alcista, pese a todo lo que estamos viviendo y a todos los condicionantes que tenemos sobre la mesa, pero que si con todo lo que está sucediendo y ha sucedido no han sido capaces de truncar una racha tan tan brutal, no veo en el horizonte próximo nada que haga dudar de que la dirección de los mercados sea precisamente la que está siendo, ¿no?, alcista.
Bueno, en este contexto, si te parece, vamos a dar entrada ya a las consultas con el más madrugador. Buenos días, decía Capital Intereconomía, evolución IAG y si es momento para entrar. ¿Cómo ves al conglomerado aéreo hoy? Que
vamos a ver, siendo como es uno de los títulos que probablemente más afecto pueda quedar a evolución del precio del crudo, que ahora mismo sigue representando también o sigue habiendo una volatilidad tremenda para saber cuál va a ser su próxima dirección tendencial, yo lo dejaría correr. A ver, en el corto plazo creo que tiene buena pinta, la adquirió de nuevo cuando fue capaz de romper por encima de 4,75. Puede que esté haciendo aquí una especie de figura de transición, de continuación de tendencia, que lo acerque, lo aproxime de nuevo a máximos en el entorno de 5,30, pero no es lo suficientemente ortodoxa como para sugerir que sea una buena opción de compra. Tampoco lo parece mala, quiero decir, quienes ya estén dentro, me parece que mientras aguante por encima de 4,75 no hay ningún motivo para salirse, pero tampoco me parece el momento idóneo para entrar.
Vale, vamos con una nota de voz.
Muy buenos días desde Oviedo. Quería preguntarle a don Roberto Moro su opinión sobre las acciones de BMW, la de automoción alemana, para largo plazo por dividendos especialmente. Tengo una posición con una pérdida de aproximadamente un 8% y quería saber qué opinaba del técnico de esta compañía, a ver si voy a tener que acabar promediando a la baja o si esto podría repuntar o va a haber un lateral, a ver qué opina. Muchas gracias por el programa.
Bueno, gracias a esa llamada desde Oviedo. Roberto, BMW.
Bueno, el aspecto técnico, y lamento ser portador de malas noticias, tiene un aspecto terrible. Terrible porque desde que comenzó a caer a finales de año y principios de este año, viene con una secuencia perfecta y terrorífica de máximos y mínimos decrecientes. Acaba de perder un soportazo en la zona de 71.60 y por lo tanto parece que su único objetivo son los mínimos de abril del año pasado en el entorno de 63.25, así que claro, depende mucho en qué momento haya entrado. Desde luego, si la pregunta la hace para tratar de... que quería incluso promediar. No soy nada partidario de promediar a la baja. Al contrario, sí, pero no a la baja. Y, por lo tanto, no, creo que si permanece, que sepa que lo más probable es que se vaya a buscar esos 63.25, donde, dependiendo del comportamiento que tenga sobre ese nivel, pues a lo mejor se pueden empezar a recuperar ciertas esperanzas en que el título revierta una situación que hoy por hoy sigue siendo muy negativa.
Uh-huh. Vamos con una llamada telefónica. Tenemos a José. Muy buenos días.
Muy buenos días y gracias por el programa y perdón por mi voz. Mire, que estoy comprado en Maynard Holmes a 15.60. A ver lo que le parece al analista, si mantenerlas o qué le parece la compañía. Y si es posible que me diría qué le parece entrar en Bogotá o en una que él le parezca bien. Gracias.
Vale, creo que es Maynard Holmes compradas a 15.60 y entrar en algún valor que le recomiendes de Bogotá, creo. No sé, empezamos por Maynard.
Más bien me ha dado la sensación, y lo digo desde la ignorancia, de que preguntaba por una acción que puede que se llame Bogotá. Digo desde la ignorancia porque no me suena, pero en ambos casos, tanto si pregunta por la evolución del índice o de la bolsa, no la sigo lo suficiente como para emitir una opinión mínimamente cualificada. Así que lo siento. Y en cuanto a Neynor Holmes,
¿sí?
Bueno, pues está haciendo un movimiento muy, muy peligroso. Porque desde el verano, es decir, hace prácticamente un año, desde el verano del año pasado, ha venido recurrentemente aguantando como soporte la zona de 15-15 y la está dejando atrás. Aún no con los filtros, al menos porcentuales, pertinentes como para dar por válida la ruptura del soporte, pero eso está siendo un movimiento muy feo, muy peligroso, máxime cuando el último intento de recuperación se vio frustrado por la media móvil de 200 sesiones, ¿no? Ya digo, movimiento muy feo que probablemente anticipe caídas hacia el entorno de 13.90, a no ser que cuanto antes recupere por encima de esos 15.15. Así que aquí yo creo que la estrategia a seguir depende mucho de cuál haya sido su nivel de entrada, por si permanece por debajo de 15.15 y merece la pena poner pies en polvorosa, ¿por qué no?
Vale, vamos con más consultas. Venga, esta vez lo cojo, todavía no he cogido ninguna de YouTube. Dice Oscar, ¿cómo ve el señor Roberto la empresa francesa Capgemini? Estaba mirando el ticker y a mí me sale Cap, C de Cataluña, A de Aragón, P de Pamplona. Vale.
Sí, es uno de los que sigo habitualmente.
Ajá.
Bueno, pues está metido en un lateral, no voy a decir inquietante, pero sí lo hace en zonas especialmente bajas, ¿no? El techo lo plantea en el entorno de 111 y la base en la zona de 96. Tiene que hacer algo distinto. Cada vez que toca el techo va a buscar niveles próximos a la base y viceversa. Tiene que acabar haciendo algo distinto. Es más, y es el típico título en el que creo que hay que estar muy atento para cuando salga de ese movimiento de consolidación, esperemos, de consolidación de zonas muy bajas, pues a tratar de aprovechar el movimiento que se le presupone en la ruptura del canal, y estamos hablando de aprovechar prácticamente 16 euros, rompa para arriba o rompa para abajo. Mientras tanto, si ya está dentro, pues probablemente va a seguir teniendo los vaivenes que está teniendo hasta el momento, porque además ahora mismo se encuentra equidistante del techo y de la base, con lo cual poco va a poder hacer para mejorar su situación, ¿no?
Más consultas, te pregunta Alberto Sanz, dice, feliz día, ¿me puede analizar ASML Holding? Introduzco solo una cuestión por oyente, porque si no, no nos da. ASML Holding, un día de tecnología cayendo en un lado y en otro, en Asia, aquí también, hoy con retrocesos, ¿cómo ves a la compañía?
A ver, de medio y largo plazo, incluso hasta ayer seguía siendo alcista o muy alcista. El movimiento de hoy lo pone en entredicho, evidentemente, y puede ir a buscar soportes. El más aparente en el corto plazo lo encuentra en la zona de 1.360, y yo creo que perfectamente ese parece el movimiento más plausible, ¿no? Recuperar y pensar que vuelve a tener la misma tendencia que aún, sin ninguna duda, sigue manifestando el medio y largo plazo, pasa por ver precios por encima de 1.500. Así que lo que antes haga nos va a dar una pista muy, muy clara de lo que previsiblemente vamos a ver en modo tendencial, ¿no? Creo que el movimiento de hoy aún no es suficiente para abdicar, para quienes estén dentro, pero creo que sí es realmente coercitivo para quienes especulen en su fuero interno con que esta caída puede propiciar una buena ocasión de compra. A ver qué puede ser, porque esto es como es y acaba haciendo lo que quiere, ¿no? Pero yo no lo tomaría como tal.
Vale, vamos con más consultas. Te pregunta Pedro, ay, que se me iba, desde Zaragoza. Señor Moro, ¿qué opinas sobre la conveniencia de entrar ahora en ACS? ¿Cómo ves a Florentino?
A mí es un título que casi siempre, o en el que casi siempre, me parece conveniente entrar, ¿no? Y eso lo pone de manifiesto su impoluta trayectoria alcista, sobre todo de medio y largo plazo. Ahora mismo me gustaría ver lo más próximo a lo que ya ha manifestado ser un soporte de medio plazo, la zona de 118.20. Ahí creo que perfectamente se podría retomar el interés por una entrada en ACS. Mientras tanto, creo que hay que seguir la evolución de un título que lo viene haciendo de manera maravillosa en los últimos años.
Vale, vamos con más consultas. Y te pregunta, dice Alfrod, BTQ Technologies, para Roberto Moro, por favor. Es B de Barcelona, T de Toledo, Q de Queso Technologies, que si lo miro buscando el ticker, me sale en el Nasdaq, Barcelona, Toledo, Queso, es el ticker, BTQ Technologies. Ayer subía
pues
un 14%.
Me salen aquí un montón de BTQs, pero ninguno es Technologies. Pues lo siento, y sobre todo por no entorpecer el ritmo del programa, pero si le parece, y me puede enviar la consulta por correo electrónico, uh-huh. Le contesto desde ahí, a rmorobolsa@gmail.com.
Bueno, pues hay que dar la consulta ahí. No es, son cosas y fallos que pasan en directo. Es lo que tiene un consultorio abierto, Roberto. Con que
sin duda,
el sinfín de consultas que vamos respondiendo.
Y la premura del tiempo, ¿no? Si no hubiera límite de tiempo, seguramente acabaría dando con ello, pero aburriendo a la gran mayoría también.
Bueno, de momento estamos encantados siguiendo respondiendo consultas. Marisa Semo te pregunta: buenos días, estoy dentro con pocas ganancias en Walmart. Su tendencia y stop, por favor. La compañía americana. Walmart de.
Sí, ayer tuvo un comportamiento. Sí, sí. Él tuvo un comportamiento aceptable. Dentro de lo que es una secuencia en el corto plazo bajista, al menos está teniendo la facultad de permanecer por encima de la media móvil de 200 sesiones, lo cual habla muy bien de su tendencia de medio y largo plazo, ¿no? Tiene que permanecer sí o sí por encima de 118 para pensar que vuelve a tener un aspecto capaz de devolver al precio a la zona de máximos en el entorno de 135, ¿no? Así que sí, el nivel clave en el corto plazo es este, 118, y si vemos que se mantiene por encima e incluso recupera desde aquí, dará o hará efectivo el hueco que nos dejó pequeño, pero hueco, en la jornada de ayer, ¿no? Así que es un título, creo que a tener muy en el radar, y en el que, si bien hace 2-3 jornadas parecía previsible que las cosas se complicaran más, pues parece que, digamos, lo más fuerte del temporal puede que esté, que haya pasado, o que esté a punto de confirmar que ha pasado, ¿no? Así que el más, ya digo, yo lo voy a incorporar porque no lo tenía. Lo voy a incorporar a la lista de seguimiento porque puede ser una buena opción. Simplemente con que vaya a buscar lo que por ya en dos ocasiones ha demostrado ser una resistencia prácticamente histórica en la zona de 135, aunque solo sea para eso, el movimiento actual, aún incipiente, puede servir perfectamente para garantizarnos pues en el entorno de un 15%, que no está nada mal. Es que ahora hablamos de una rentabilidad de un 8, de un 10, de un 15%, y nos parece pecata minuta. Estamos tan acostumbrados a títulos que tienen un 150%, la bolsa es más bien esto, de tratar de buscar de manera recurrente rentabilidades, pues eso, de un 8, un 10, un 15, sí.
Vamos con una llamada, y es Héctor. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Díganos.
Quería preguntar por Siemens Energy.
¿Las tiene compradas?
La tengo comprada.
Sí. ¿Con ganancias, con pérdidas?
Pues con pérdidas ahora mismo. Y quería conocer un poco, pues, a medio plazo y largo plazo.
Vale, pues muchísimas gracias por su consulta, Héctor. Vamos a ver qué le dice Roberto Moro. Roberto, Siemens Energy.
Sí, estoy en...
¿Estamos buscando el ticker? A ver, a mí me sale buscando...
Incluso...
NR.
No, ya tengo. Ah. Vale. A ver, en el corto plazo está muy débil. Ha roto también por debajo de una de un soporte que hasta ahora venía actuando como tal, en la zona de 163. Ya lo tenemos en 158, es decir, que tanto en un filtro porcentual como temporal podemos dar por confirmada la ruptura del soporte, lo cual le vuelve a conferir un aspecto ciertamente peligroso y con toda la pinta de ir a buscar el gran soporte que plantea en el entorno de 136. Así que si la pregunta la hacía para comprar, desde luego no parece el mejor momento.
Y no, las tenía con pérdidas. Las tenía con pérdidas.
Ah, las tenía. Pues a ver, yo no le daría ya mucho margen, porque ahora mismo lo más factible técnicamente es que continúe cayendo, al menos como para ir a rellenar o cerrar el último hueco alcista que dejó en su momento en la zona de 148, ¿no? Estamos uh-huh. hablando ahí de otra caída añadida de un 7%, que dado ya el aspecto técnico actual, no creo que debamos dar lugar a que se produzca.
Vale. Elice Sitzidez dice, pregunta por Telefónica directamente, dice si le sigue gustando. Dice, ha vuelto a 3,9. Hoy viendo al IBEX y viendo a la de Murtra en 3,93.
Pues esa es la clave, ¿no? Estamos acostumbrados, sobre todo desde finales de febrero, estamos acostumbrados a que cualquier impulso o subimpulso alcista, bueno, alcista, de recuperación que pone sobre el tapete Telefónica, se vea muy, muy condicionado por unas correcciones a cada subimpulso realmente elevadas, ¿no? Esto es lo que está sucediendo ahora mismo también y lo hace en una zona interesante, la que en su momento planteábamos como nivel de entrada, ¿no? La zona de 3,85, 3,88. Bueno, pues está ahí un poco donde la matan, ¿no? Yo creo que perder y cerrar el último hueco alcista en 3,86 debería animarnos a deshacer posiciones y esperar una mejor ocasión. De la misma manera que durante mucho tiempo el sector de las grandes telecos en Europa ha sido uno de los grandes agitadores para bien del mercado europeo, en el momento actual está sucediendo casi diría que todo lo contrario, ¿no? Por lo tanto, si lo tenemos en el radar, mejor dejarlo correr un poquito y fijarnos en aquellos que puedan tener un aspecto técnico bastante mejor. Pero es verdad que desde hace ya mucho tiempo Telefónica se está o nos está acostumbrando a más de cal que de arena, o al contrario, nunca he sabido qué es lo bueno y qué es lo malo.
Es que he dicho que son un poco complicados de entender, ¿eh? Y otros que incluso pueden decir lo contrario de para lo que se usan. Pero bueno, coincido contigo, venga, va. Dice, buenos días, es Israel desde Madrid. Dice, estoy en Farmamar, compradas a 99 con algo de miedo. ¿Recomienda mantener? ¿Cómo ves a Farmamar?
Si no estuviera con algo de miedo, mejor no dedicarse a esto, creo yo. A ver, hasta ayer, concretamente, ofrecía un aspecto feo. Pero lo bueno es que ha sido capaz de rebotar, y de manera muy contundente en la jornada de hoy, en donde tenía que hacerlo, en la zona de 93.30. Desde ahí está rebotando fuertemente. Vamos a ver la vela que nos deja hoy, máxime en cierre semanal, creo que tiene su importancia, y cualquier intento de recuperación hacia la zona de máximos en 105 debería pasar por respetar un precio de cierre en todo momento por encima del 50% del cuerpo real que nos deje la vela blanca de hoy. Espero, a tenor de cómo se está comportando, espero que dé una vela blanca, ¿no? Con esa precaución, si aguantó hasta ayer, mayores motivos tiene para hacerlo en la jornada de hoy, ¿no?
Bueno, vamos con una llamada. Juan Antonio, muy buenos días.
Y hola, buenos días. Felicidades por el programa. Quería preguntar por Farmamar y Nokia, ¿no? Ambas con pérdidas, por favor.
Farmamar,
felicidades, ¿eh?
Gracias Nokia. A usted, Juan Antonio, pero Farmamar le acabamos de comentar, no sé si no ha podido escucharlo.
Y no, ahora vamos. No.
Bueno, pues no sé si le puede dar una pincelada ahora a Roberto. Y Nokia.
Se lo agradezco.
Gracias a usted. Pues Roberto, no sé si un mensaje sobre Farmamar breve.
Sí, ahora mismo parece más camino de recuperar niveles recientemente perdidos, ¿no? Creo que puede dirigirse perfectamente a la zona de 105, pero que tenga mucha precaución si pierde los 93 euros, porque entonces el aspecto sí sería ciertamente peligroso, ¿no? Y en cuanto a Nokia, que hasta ayer o anteayer tenía muy buen aspecto técnico, bueno, pues hoy lo está empañando bastante, ¿no? De medio y largo plazo no hay duda, es muy alcista. En el corto plazo, pues bueno, últimamente cada vez que hace un nuevo máximo, digamos que consolida en forma de caída prácticamente en todos ellos, y creo que el movimiento actual, el de hoy concretamente, puede obedecer precisamente a esa misma secuencia, ¿no? Creo que solamente con precios por debajo de 12,50 empezaríamos a tener una cierta seguridad de que el festival alcista ha terminado, ¿no? Pero claro, hoy por hoy queda tan lejos, y sobre todo mucho más lejos del máximo de ayer en 15, como para pensar que no vaya a suceder, ¿no? Así que yo estaría muy pendiente. Por encima de 15 vuelve a dar una excelente señal de entrada, y en el corto plazo simplemente a ver dónde para el movimiento de hoy, que efectivamente está siendo bastante cero.
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias por responder a tantísimas preguntas, Roberto Moro, de Apta Negocios. Un placer, feliz jornada y muy buen fin de semana.
Igualmente para todos, cuídense.